31 minutos. Tenemos en línea a la colega Adriana Villegas, periodista del diario La Patria, columnista. Hace unos días dio mucho de qué hablar, hace un par de semanas, una columna que escribió, que en buena hora decimos escribió Adriana Villegas, no es broma, es violencia, en la cual denunciaba cómo los cantos que se escuchaban de un grupo del batallón Ayacucho tenían algunos elementos de violencia y de violencia contra la mujer. Y ella recuerda que no es broma, que es violencia, que no son casos aislados, que no son manzanas podridas. Una columna que en su momento dio mucho de qué hablar y que tuvo muchas consecuencias. Lo que hoy nos llama la atención es que se está comentando mucho también sobre una carta que le ha llegado a Adriana Villegas del Ministerio de Defensa, del Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Batallón de Infantería número 22, Batalla de Ayacucho. Una citación a diligencia de declaración. Y le queremos preguntar a la propia Adriana, ¿de qué se trata, Adriana? ¿Qué es esto? Porque inmediatamente, obvio que decimos, hay una columna de opinión, hay una citación, queremos saber qué pasa aquí. Adriana, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues en realidad me han llegado 4 citaciones. La que vi en Twitter es la primera, que me la entregaron en la puerta de mi casa a la mano un soldado. Y a partir de ahí, pues yo respondí, pedí que me aplazaran la audiencia, que quería saber de qué se trataba y quería el acompañamiento de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. Y pues esto ha sido comunicación va, comunicación viene. Y pues la última que me llegó dice que no tengo posibilidad de que me acompañe la FLIP porque es un proceso que está en una etapa de reserva y que debo asistir el 14 de enero a las 9:30 de la mañana en calidad de testigo. Yo ya les escribí en otra comunicación diciéndoles pues que yo todo lo que tenía que decir ya lo escribí, yo soy columnista y me comunico a través de las columnas, pero lo que el batallón responde es que no, que yo debo, digamos, ayudar en calidad de testigo con la investigación interna que ellos decidieron iniciar.
No deja de sorprender, de todas maneras, y lo digo como mi comentario personal, pues que un soldado llegue a la puerta después de que se ha escrito una columna que, insisto, en buena hora se escribió planteando un debate sobre esos cantos que están utilizando los soldados. No deja de ser llamativo y personalmente también lo digo, Adriana, es decir, si no permiten el acompañamiento de la FLIP y si se llama en calidad de testigo, igual, es mi opinión, yo siento que hay presión hacia una periodista que hizo una denuncia. ¿Cómo lo está sintiendo, Adriana?
Pues yo creo, Yolanda, que en el país todos los días distintos periodistas publican en radio, prensa, televisión, informaciones que tienen que ver con las fuerzas militares. Y entonces imaginemos lo que ocurriría si a cada periodista que publica algo relacionado con las fuerzas militares lo llaman a un cuartel a que ratifique lo que publicó. Puede ser legal, porque me han citado en las respuestas que todos los colombianos mayores de edad estamos obligados a ser testigos, pero más allá de lo legal, pues yo sí creo que hay una carga simbólica muy fuerte en lo que representa que yo me vea obligada a ir a ratificar algo que ya publiqué y que no he desmentido, pues porque no tengo que desmentir. Luego, si está publicado y no lo he desmentido, pues está ratificado. Así lo leería yo, pero pues claramente así no lo está leyendo el Ejército.
Sí, Adriana, precisamente le quería preguntar para tener una plena precisión. Si usted no comparece, si usted no va en esas comunicaciones, ¿se le dice que hay una sanción específica y cuál sería esa sanción?
Dice el incumplimiento, le estoy leyendo, el incumplimiento a esta diligencia le hará acreedor a las sanciones de ley. Entonces, pues las sanciones de ley supongo yo que serán multas. Pero es que el solo lenguaje de decirle a uno como pues usted publicó algo, tiene que venir, está obligado a venir a confirmar lo que dijo y si no viene lo sancionamos, pues ya es un lenguaje que me parece que no corresponde, digamos, o que genera un inconveniente, por llamarlo en un término sencillo, pues puede ser intimidatorio, pero más allá de la intimidación, pues es una diligencia a la que me veo obligada a atender en un batallón. Yo pedí que me hicieran la audiencia de manera virtual, pero pues la citación inicial es ir al batallón, eso, a ratificar y que si no me sancionan. Yo creo, como les digo, pues que en Colombia todos los días salen informaciones sobre las entidades, y el hecho de que las entidades abran investigaciones disciplinarias porque así lo consideran, pues hay que investigar es al posible autor del hecho y no al mensajero que es el periodista y les prende la alerta sobre lo que está ocurriendo.
Adriana, pues yo pienso que se siente intimidada. La dejan, digamos, en caso de que sea obligatorio la asistencia presencial, ni siquiera la dejan asistir con un abogado.
No, señora. No, porque dicen que es que todo hace parte de la reserva. O sea, yo les escribí. Yo desde el primer momento en el que recibí esta carta, esta comunicación, la comunicación no llegó por correo certificado, la comunicación no llegó, digamos, no me llegó al correo electrónico, llegó a mi casa y la entregaron a la mano. Yo desde ese momento me comuniqué con la FLIP y les dije, venga, esto que me está pasando a mí le pasa a otros, es normal o esto es raro. Y pues en la FLIP también dijeron, esto no, digamos, esto no es común, no es usual que un columnista escriba su opinión y pues suceda esto. La FLIP le pidió a la Procuraduría que asuma el control preferente de esta indagación disciplinaria y yo le pedí al batallón que suspendiera la audiencia hasta que la Procuraduría se pronunciara y pues le pedí en primer lugar al batallón que no me citara porque no tengo nada más que decir. Y lo que el batallón respondió fue, en primer lugar, respondió que suspendía la audiencia, pero que, bueno, y después me respondieron que no, que hiciera caso omiso del correo anterior y que estoy citada para el 14 de enero a las 9:30 de la mañana y que no puedo asistir con la FLIP porque el proceso está en una etapa de reserva. Y yo les pregunté que a quién estaban investigando y que cuáles eran los hechos, en fin, y me dijeron que no me pueden dar nada de esa información porque el proceso está en una etapa de reserva.
Precisamente sobre eso quería preguntarle, Adriana, porque esto es absurdo, es insólito y creo que se va a caer esa citación. Ya hay un antecedente, entre otras cosas, cuando la Fiscalía citó a una periodista, a Marisabel Rueda, con motivo de una columna que escribió con el caso de Álvaro Gómez en relación con ese caso, y eso se cayó. Pero quería preguntarle sobre lo último que usted ha señalado, Adriana, y es, ¿qué más tiene que decir usted o qué más puede contar usted que ellos no se hayan dado cuenta dentro del batallón? Su denuncia fue muy concreta y parece que hubo más testigos, además.
Pues mire, a mí me ha sorprendido mucho todo lo que ha pasado con esta columna porque no es la primera vez que yo escribo sobre los cantos del batallón. Yo vivo al frente del batallón. Yo llevo escuchando los cantos pues desde hace 5 años que vivo en esta casa. Y yo ya había escrito y no había pasado mayor cosa. Esta vez, pues digamos que la columna cogió otro vuelo y creo, pues no sé, pero digamos que en parte la novedad fue que yo los grabé. Yo grabé, eso fue de noche, y yo fue la noche del lunes festivo del 12 de octubre, yo los grabé. Con el audio, pues, y tener ese audio, pues digamos que hace incontrovertible que esto ocurrió, pero yo, pues esto fue de noche, entre mi casa y el batallón hay unos árboles, o sea, yo no podría, digamos, individualizar a nadie, pero además, aquí también, como en lo personal, considero yo inocuo, individualizar a 1, 2, 3 o 50 soldados, pues porque este canto no ocurrió única y exclusivamente el 12 de octubre. Esto se repite constantemente y precisamente a raíz de la columna lo que tuve fue una reacción de muchas personas que me dijeron, esto mismo se canta en Cali, esto mismo se canta en La Guajira, esto lo canté yo hace 20 años, esto me ocurría a mí en tal parte. Entonces, creo que la forma de abordar una situación de estas no es disciplinaria y punitivamente, sino entender que es una, digamos, que es un fenómeno cultural y por lo tanto necesita pedagogía y necesita más que unas cabezas que se sancionan, pues toda una decisión institucional de vamos a erradicar este lenguaje misógino, y eso es pedagogía. Pero pues el camino que han optado es este, y además han decidido que digamos parte del éxito de la investigación sea que entonces yo les pueda ayudar a dar unos datos que yo no tengo, una información que yo no tengo, porque lo que yo sé fue lo que escribí.
Claro. Y es una información que no solamente tiene Adriana, sino que tiene la gente que está en los alrededores, no solamente de este batallón, sino de otros, porque esto lo que ha puesto de presente es que hay otros problemas y que hay otras dificultades del mismo tenor en otros batallones. ¿Adriana va a comparecer o qué ha decidido? ¿Qué le han aconsejado en la FLIP?
Eso es en enero. Yo no sé, o sea, yo no he tomado como una decisión. Pero claramente pues no desearía comparecer, que fue lo que les escribí, porque no tengo nada más que aportar, y pues en lo personal no quisiera ir físicamente al batallón. Yo vivo al frente y me parece que también pues en términos de seguridad y de tranquilidad me parece que no está bien, y me parece que por el gremio, por los periodistas, no está bien que nos citen y nos generen todo este tipo, digamos, de diligencias y de tener que responder y de buscar asesoría, pues cuando lo que estamos haciendo es simplemente un trabajo que es nuestro trabajo.
Claro que sí. Y es esa presión que se ha venido sintiendo en los últimos tiempos, que son citaciones, denuncias, demandas, papeleos y demás, que es una manera de presionar a los periodistas y de querer censurarlos. Adriana, nuestra solidaridad, por supuesto, nuestra solidaridad, porque decimos en buena hora se hizo la columna, en buena hora generó lo que generó en términos de debate en el país, y no, estas cosas no pueden pasar. Vamos a seguir el caso de cerca, Adriana. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por interesarse.
Adriana Villegas, colega del periódico La Patria, columnista. Yo les recomiendo la columna, de hecho la acabo de compartir nuevamente en Twitter. No es broma, es violencia, porque ya ahí deja claro, sí, esos cantos no. No, y justamente hoy, miren ustedes, hoy estamos hablando de la directiva que se ha puesto en marcha para que se tenga un protocolo claro y directo en las fuerzas militares para prevenir los casos de violencia de género, para promover la equidad de género, y esto se tiene que hacer desde este escenario, desde ahí se tiene que hacer. Esta mañana dábamos cuenta de ese lanzamiento que se hizo, y miren, mientras tanto pasan estas cosas. Y lo que no puede pasar tampoco es que citen a periodistas que están generando denuncias por sus opiniones, que como dice Adriana, yo no tengo nada más que decir porque lo que dije, lo dije en la columna, y la columna está ratificada, no hay información adicional. La citan de testigo, pero yo me pregunto, ¿no son testigos los que cantan todos los días esos cantos?
Sí.
Esos cantos que se han considerado que son... Exactamente. ¿Y toda la gente que la oye? O sea, ¿necesitan llamar a la periodista? Yo no creo, María Elvira. Es una manera de presionar a la periodista, de intimidar a la periodista. ¿Que le manden un soldado a la casa, María Elvira? ¿Eso cómo se siente?
Pero además dice, pues, ¿cuál es el proceso? Ella está diciendo, esto no se trata de que destituyan a Yeo, es que es una cultura. Son unos cantos que cantan en todos los batallones, que son misóginos, que son incitadores de la violencia, que son... Eso es una cuestión de pedagogía, de formación en derechos humanos, de formación en digamos en darle perspectiva de género, en mirar que cómo se, pero eso, ¿proceso de qué? ¿A quién le abren un proceso? ¿A los soldados que los obligan a cantar, o al teniente que les dice hay que cantar este cuento? Yo creo que además a uno no lo pueden citar sin saber uno para qué lo citan, y menos a un batallón. A mí me parece que aquí hay toda clase de interrogantes abiertos también, y ahí hay claramente un proceso intimidatorio contra la periodista, que no la dejen ir acompañada, que tenga que ser presencial en momentos de pandemia y donde todo se está pudiendo hacer virtualmente. Aquí hay una cantidad de cosas que ahora no salga el ministro de Defensa a decir que es que eso hay una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, porque aquí hay algo que no está bien, y esos cantos son horrendos, y los ve uno también en todas las películas, en todas las formaciones de los ejércitos. Es una cosa que es generar rabia rabia, incitar a la violencia, como incitar a las pasiones, es horrendo, horrendo. Me parece terrible lo que le está pasando a esa periodista, me parece, yo de ser ella, yo no iría. Así que siente desacato, lo que quieran, que me metan a la cárcel, pero me parece totalmente intimidatorio que la manera como la están citando, y lo que dice ella, directamente a la casa, y ni siquiera darle la opción de ir acompañada, ni siquiera darle la opción de hacer la audiencia, o como se llame eso, presencial. Me parece un atropello de arriba abajo.
Pero María Elvira, es que usted me quitó la palabra con respecto a lo que debería hacer el Ministerio de Defensa, pero esos cantos los ve uno en las películas por allá que hacen referencia a la guerra de Vietnam en los años 70. Eso no lo hace hoy en día ningún ejército del mundo. Es que evidentemente lo que debería hacer el Ministerio de Defensa es salir y en una declaración pública ordenarle a las fuerzas militares que proscriban ese tipo de cantos misóginos, machistas. Eso es fácil de hacer y eso no es politiquería, pedírselo. Ahora, mi opinión es que yo creo que aquí estamos frente a una gran estupidez cometida por quienes decidieron citar a la periodista. En primer lugar, porque no veo por dónde se pueden meter desde el punto de vista legal para citar a un civil en relación con una situación interna que fue denunciada precisamente por ese civil que además es periodista. Yo creo, no recuerdo un incidente de esta naturaleza, digo, así a vuelo de pájaro que a uno lo cite un batallón. Pues, ustedes se imaginan con la cantidad de informaciones que salen a diario sobre irregularidades, sobre hechos que se cometieron, por ejemplo, los periodistas que denunciaron a los militares que maltrataron un perro en Nariño, o aquellos periodistas que denunciaron lo que sucedió con la menor indígena en Risaralda. Entonces, citados por el batallón, ¿con qué potestad? O sea, ¿con qué norma se vale el batallón para citar a la periodista? Creo que aquí estamos frente a un grave error, sino una estupidez, porque eso no tiene ningún asidero y estoy seguro que se cae y se cae en las próximas horas esa citación.
Pues ojalá sea así, Juan Manuel, ojalá se caiga esta citación, porque efectivamente, como dice María Elvira, aquí hay un acto intimidatorio contra la prensa. Esto no está bien, a pesar de que digan que sí, que es como testigo, que esto y demás. No, que llegue un soldado a la puerta de uno, golpee y que le tengo esta citación, que lo están llamando que vaya para la brigada. Eso no suena bien. 9:48.
RCN Radio.